UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Mirar que hay equipos en el fútbol profesional que suben a primera y disfrutan de estar en lo más alto del fútbol español. Luego descienden y caen divisiones más abajo y solo quedan en el recuerdo de algunos. Pero luego hay otros que se quedan grabados en nuestras retinas, que fueron grandes y representaron a España por toda Europa, que peleaban con los mejores. Es que soñaban con ser los mejores y lo fueron, y tanto que lo fueron. Pero el fútbol es cruel, te hace sufrir, porque aunque lleves más de 10 años sin oler el fútbol al que estabas acostumbrado, aunque lo hayas intentado en mil ocasiones, hay veces que no es posible, que estás obligado a vivir con un sueño que no se cumple. Y cuando parece que has perdido la esperanza, vuelves a confiar, todo por culpa de que 27.000 locos más piensan que este año sí, que es posible. Y además empiezas líder, intachable, nadie te para, pero otra vez aparece el fútbol y te arrebata la ilusión. Pero aunque vuelvas a estar perdido, hay una cosa que nunca cambia y es tu sentimiento por lo propio, por lo que te enseñaron, porque naciste defendiendo al Real Zaragoza y morirás defendiendo al León. Muy buenos días a todos, hoy es lunes 20 de noviembre de 2023, un nuevo programa de Depost Radio, sí, en la radio UMH, todos los lunes y viernes de 12:30 a 1, el programa de la actualidad deportiva, de las noticias, del análisis y de la mayor cobertura del fútbol español, y sí, Carlos, hoy más que nunca, también del fútbol internacional.
Buenas, ¿qué tal?
A su lado, Pablo Casado.
Muy buenas.
Te dejo para el final, Alejandro Ruiz.
Buenas.
Y no me olvido de ti, Moritz de la Fior.
Muy buenas.
Recordad que podéis vernos en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, todo con el usuario ThePostESP. Yo creo que ya está todo listo, todo carburando. Moritz, súbeme la música, ¡empezamos! La verdad es que siempre criticamos, ¿no? El parón de selecciones, no tenemos primera división, no tenemos todas las ligas europeas, pero bueno, hay que aprovechar también estos ratillos, aprovechar este tipo de semana para hablar un poco de lo más profundo del fútbol español. Y la verdad es que esta vez hay que empezar con segunda división, hay que empezar con el Real Zaragoza. Todos veíamos que habían ascendido en la jornada 5 y, sí, y fíjate, Alejandro.
Tampoco me vendas lo más profundo del fútbol español, la segunda división.
No, sobre todo hay más, ¿no? ¿Hay más?
A gente que llevamos yendo a tercera división y llevamos muchos años que si yo no creo que no toca.
Ay, pero si habrá sido un partido de tercera división en tu vida.
No, pero es que además, ahora vamos a hablar primero de segunda, evidentemente cada uno tiene su orden, pero es que después vamos a preguntar, os voy a preguntar un poco también de la tercera categoría del fútbol español.
Perdona.
Pablo, voy contigo porque no se puede hacer de otra forma. El Real Zaragoza pierde de nuevo en su campo y 0-2, encima contra el Huesca.
Fíjate. Es que encima lo que creo que lo relevante es contra el Huesca. Es en el derbi aragonés, es un partido que yo creo que todo el mundo confiaba en poder revertir el rumbo que había cambiado de esos primeros 5 partidos que recordemos que empezaron ganando y empezaron como un tiro. Y Fran Escriba, que ha sido cesado porque no ha conseguido cambiar un rumbo que empezó muy bien. Luego tuvo un bache de varios partidos y sobre todo también lo que ha dolido esta semana es que de los 3 partidos que juegas, entre el fin de pasado contra el Elche, el partido de Copa contra la Chaneta y el Huesca, pierdes en los 3.
Sí, además, Carlos, te quiero preguntar a ti, por ejemplo, ¿tú de qué parte estás? ¿De la del director deportivo? Porque se lleva viendo que el equipo, bueno, pues que estaba desencadenando un mal tramo en este caso de este inicio de la temporada y no cambias el entrenador, porque confías, ¿no?, que pueda revertir la situación. ¿Qué piensas que hay que hacer?
A ver, yo creo que es un tema complicado. Tampoco estoy muy metido en el tema del Zaragoza y tal, pero creo que entiendo al director deportivo, ya que al final en el fútbol moderno se buscan muchos resultados, o sea, al corto plazo.
Sí, inmediato.
Claro, y puedo entender que se le dé un poquito de margen. A ver, tengo que meter aquí la cuña algo de fútbol internacional. Por ejemplo, los inicios de Arteta en el Arsenal fueron horribles. O sea, cualquier otro director deportivo que no hubiese sido Edu, lo hubiese echado. Pero bueno, se le ha dado confianza, se le ha dado tiempo y al final ha conseguido un proyecto que tiene pinta de ser ganador. Pues el Zaragoza a lo mejor buscaba eso, darle un poquito de tiempo, un poquito de margen, pero claro, ya parecía insostenible.
Hombre, y comparar a Fran Escriba con Arteta igual es un poco...
Es el primero que se me ha venido a la cabeza, tío.
Vale, vale.
Bueno, un Real Zaragoza que pierde 0-2 ante el Huesca, los goles de Samuel Obenc y Juan Conieto, que están empezando también, ya que hablamos de Zaragoza, también están despertando al Huesca.
Sí, el Huesca, sobre todo desde la marcha del Cuco Ziganda, llegó Antoni Hidalgo, que al principio no termina de funcionar, pero ahora han acumulado 3-4 partidos sin conocer la derrota, sobre todo tras la victoria frente a la Morevieta en Lezama, empatar en casa frente al Español, que es un muy buen resultado.
A Eibar también le empatan el estreno del nuevo entrenador del Huesca. Sí, es que ha cambiado un poco el panorama de lo que se vivía ahí en el norte de Aragón. Y bueno, pues a ver cómo se desencadena todo.
Sí, es cierto que no salen del descenso debido al empate de la Andorra en el Estadio de la Cerámica, pero pues, la dinámica es infinitamente mejor de lo que venía siendo.
Sí, además también un Real Zaragoza eliminado de la Copa del Rey, que lleva desde el 5 de octubre sin ganar. Además, un partido que ganas ahí en medio, porque lleva 11 partidos, si no recuerdo mal, sin conocer la victoria. Y es que desde el 3 de septiembre sin ganar en casa contra el Eldense. Desde el 3 de septiembre. Lo que supone que en la Romareda, lo que estaba siendo una olla a presión, toda la afición, los abonados, etcétera, pues 5 derrotas y un empate los últimos 6 partidos en la Romareda, Pablo.
Y sí, para acabar ya con el Zaragoza, decir que el que suena más como a favorito candidato es un viejo conocido aquí en la zona de Alicante, es Pablo Machín, que estuvo la temporada pasada en el Elche, y a ver si es capaz de revertir una situación que ahora mismo pinta complicada y que deja a la afición zaragocista sin ilusión.
Sí, la verdad es que suena bastante aquí en la ciudad de Elche, Pablo Machín, porque bueno, después de lo horroroso del año pasado, que además terminó su etapa como entrenador poniendo un tuit con una estadística de flashcore de los tiros que había hecho el equipo ante el Real Valladolid, empatando 1-1 después de llevar 7-8 partidos también, vamos, que sin conseguir victorias. Así que, bueno, pues veremos la suerte que tiene el Zaragoza de cara a los siguientes partidos, que bueno, que no es para menos, que tienen ahí un marrón importante. Vamos a continuar y evidentemente hay que hablar del líder, Alejandro.
Sí, el Leganés de Borja Jiménez, que empató en Pucela frente al Valladolid, que el Leganés, no sé cómo lo hacen, pero juegan todos los fines de semana viernes. Es una cosa que no me explico.
Como
pero
el Atlético el año pasado.
Tú llegas el viernes por la mañana, te metes a ver la jornada y juegan siempre viernes.
Así yo que, es que la veo desde antes, porque yo ya la analizo. Sí,
llevas, de hecho, ya sabes cuándo va a jugar dentro de 3 semanas.
Hombre, ¿no? Claro. Se prepara los programas, sí,
es lo que tiene. Y bueno, un nuevo empate, que es verdad que corta esa racha de 4 victorias consecutivas, pero yo creo que un empate en un estadio como es el Zorrilla, ¿no? Me acabo de columpiar, es que digo, sí, igual sí, ahora le han puesto un patrocinio sí de estos y no me he enterado.
Es Pucela, sí, vamos a dejarlo en Pucela.
Pues sí,
además ya... ahí, ahora luego habrá otro protagonista en Pucela.
Sí,
anoche.
Luego hablaremos de otro protagonista este fin de semana en Pucela. Y ya son 6 puntos frente al Sporting y 6 frente al Valladolid, que es tercero y marca la diferencia entre el ascenso directo y el playoff.
Algo muy importante para destacar es que... es como siempre le ponemos pruebas de fuego al Girona, y es que el Leganés está pasándolas, porque ya la pasó cuando fue al Estadio del Español, que gana. Ahora en Valladolid, que encima el Valladolid, es verdad que esa derrota en Ipurúa le dejó un poquito tocado, pero bueno, ha vuelto a despuntar y vuelve, ¿no? El Leganés a no perder fuera de casa. Creo que no ha perdido ningún partido fuera de casa el equipo de Borja Jiménez, así que tenemos un Leganés... Bueno, sí que ha perdido.
Contra el Burgos también.
Bueno, es que el Burgos tela. Es que del Burgos también, así un apunte rápido, es el primer punto que consiguen al empatar al Racing de Ferrol, que vaya temporadita
en el último minuto.
Racing de Ferrol. Es el primer punto que consiguen fuera de casa. Imaginaros, otro equipo, por ejemplo, el Tenerife. 4 derrotas consecutivas, 6 partidos sin conocer la victoria. Hace nada estaba tercero y ahora míralo, fuera del playoff y a 3-4 puntos. Es que estamos hablando de que la segunda división no tiene sentido.
Es una categoría muy cambiante y sobre todo de dinámicas, porque si os dais cuenta, del 14º al 22º, es decir, los últimos 8 clasificados han puntuado todos esta jornada, que yo no sé en qué categoría europea pasará eso, pero que puntúen los últimos 8, los últimos 9 equipos, me parece... no sé, algo increíble.
A ver, es que es una categoría en la que no hay excesiva diferencia entre un equipo y otro. Y yo creo que es una categoría en la que el jugar en casa te da mucho. Entonces, si se juntan partidos, bueno, y dinámicas también, como ha dicho Alejandro, por ejemplo, el Tenerife ahora mismo, es verdad que va noveno, pero comparas al Tenerife con dinámicas como puede tener el Huesca, que ahora mismo está en dinámica ascendente, y es...
Da igual que uno esté arriba que otro.
Claro, es, y el, como el, es un nivel tan parejo, las dinámicas al final es lo que marca, no marca el nivel, la clasificación, sino la dinámica en la que te encuentras y también yo creo mucho la, la localía.
Bueno, ahí queda el Leganés, ¿no? Primero con 6 puntos de diferencia, el Tenerife con esas 4 derrotas consecutivas, el Eibar, que por fin, no digo por fin, me sabe mal, pero vuelve a perder, es que lleva 10 jornadas sin hacerlo. Así que en Ipurúa se pusieron las pilas después de empezar últimos y ya están ahí, que tienen unas ganas de volver a primera, Pablo Tela, ¿eh?
Sí, el Eibar volvió a perder contra un Oviedo que ha cambiado también la, la dinámica, porque el Oviedo recordemos que empezó muy mal. Y ahora mismo...
¿5 puntos puede ser ya del playoff?
Están, sí, están en la 22 undécima... 22 puntos. A 5 puntos. Y ayer fue, justo lo que comentaba antes Alejandro, en un partido de dinámicas que ganaron en el último minuto en el Carlos Tartiere.
Sí, y bueno, para ya ir cerrando un poco la segunda división, Alejandro, simplemente destacar el Eldense, 7 partidos sin perder.
Sí, que de hecho hablábamos antes del Racing de Ferrol y en Twitter se está comparando mucho estas últimas semanas al Eldense y al Racing de Ferrol, y es que precisamente este fin de semana ambos empatan su partido también en el último minuto en casa, y pues, bueno, ahí está la similitud entre dos recién ascendidos que están haciendo las cosas muy bien.
Yo me quedo con el Racing, ¿eh? Hay que decirlo. El Amorebieta vence al Tenerife, como hemos destacado, y ya consigue escalar puntos, al igual que le ha pasado al Huesca con el Zaragoza, y el Cartagena yo creo que es el paréntesis de esta competición, totalmente destruido mentalmente. El empate frente al Albacete, ya son 7 partidos sin ganar para el Alba, también destacarlo, pero es que lo del Cartagena es que acaba de conseguir su primer punto en casa. Es tremendo, ¿eh? Imaginaros vivir esta situación con el equipo al que seguís.
Y ayer parecía que era el día, ¿eh?
Sí, todo además, la afición visitante, ¿no? Que da más morbo ganar cuando más difícil se pone, pero ves el final del partido y es que las ocasiones son del Albacete. Es un equipo que le va a costar mucho tener la mente fría, que es lo que se necesita. Rápido, vamos a bajar al tercer escalón del fútbol español. Dice Alejandro que aquí solo se habla de segunda. Cuando queremos hablar del fútbol modesto, pues bueno, yo quiero saber un poco, porque hay gente que no sigue este tipo de competiciones y hay equipos muy históricos. Hay que destacar al primero del segundo grupo, Pablo, el Castellón.
Hay que destacar al Castellón, que ayer volvió a ganar 4-2 en un partido que se le puso complicado. Solo suma una derrota en todo el campeonato y de los tres ediciones, creo que son tres, que han habido de primera ref, es el equipo que más ha sumado históricamente en todas las ediciones. Se encuentran a 4 puntos del Ibiza, que es el segundo, pero a 9 del tercero. Y a 12 de quedarse fuera del playoff. Parece que el Castellón va como un tiro. También están en Copa del Rey vivos. Y la semana que viene, ya te lo digo, va a haber un Ibiza-Castellón en las islas.
Jornadón entre primero y segundo. Luego también, por ejemplo, tenemos al Málaga en ese segundo grupo. Que bueno, que está haciendo números de equipo grande, de equipo que tiene ganas de ascender. Pero es verdad que tienes a dos todoterreno, como es el Castellón y el Ibiza, y te coinciden el mismo año que tienes que descender, pues va a estar difícil para los de la Costa de Azul. Vamos a seguir con el primer grupo, destacar evidentemente la Cultural Leonesa primera, pero es que el Deport está a 5 puntos del playoff y empezó muy mal, y ahora de nuevo, que parecía que iba a ganar contra el Tarazón, y le empatan en el último minuto. ¿Tenéis esperanzas de que ya sea este año el año del Deport?
Yo es que el Deport lo veo muy crudo, porque es que encima Lucas Pérez, si no me equivoco, no lleva...
Un gol lleva, ¿eh?
Lleva un gol. Pues pensaba que llevaba cero, imagínate. Pero nada, yo lo veo bastante complicado. Es verdad que su grupo me parece, sobre todo el nivel medio quizás es parecido, pero de los equipos punteros creo que hay más en el grupo 2 que en el grupo 1. Y eso debería de jugarle a favor, ya que el Deportes está llamado a al menos estar entre los grandes en la primera federación. Pero de momento, como ya has dicho tú, muy, muy lejos de cumplir las expectativas y los objetivos de esta temporada.
Pues la verdad es que ahí nos quedamos con ese datito del Deport. Yo os pregunto rápido, ¿creéis que el Deport va a volver este año? ¿Que asciende? Es verdad que siempre ha empezado ahí arriba, un poco dubitativo a lo mejor el año pasado, pero este año que empieza mal, a lo mejor es el indicado para subir.
A ver, yo creo que el Deport ascender, no te sé decir, porque eso yo creo que en esta categoría sobre todo importa mucho si juegas el partido de vuelta de los playoffs en casa, porque primero se me hace difícil pensar que van a quedar, pero en playoff sí que me los imagino. Creo que con la afición, con eso, tiene que empujar al Deportivo encima de la plantilla a colocarse mínimo en playoff.
De hecho,
como ha dicho Pablo, yo creo que es bastante complicado y bueno, lo debes luchar, pero cuando estás en esas categorías es muy difícil salir, así que yo creo que no.
Sí, yo lo veo muy complicado también. Y nada, un rápido apunte a lo que decía Pablo, y es que es importante jugar como visitante la, bueno, en plan, jugar como local la vuelta. Y es que el año pasado, en el playoff de ascenso de Primera Federación a Segunda, los seis que jugaron la vuelta en casa pasaron. Así que, pues, una evidencia más de lo importante que es esto.
Sí, muy importante. Evidentemente, el estadio de tu público hace mucho. Para terminar ya con la Primera Federación, nombres como el Córdoba, el Recreativo de Huelva, el Murcia, están haciendo una buena temporada. Por ejemplo, el Recre, que viene de ascender de Segunda Ref a Primera. Así que, a menos de 3 puntos del playoff, alguno creo que está a 3, puede quedar un buen grupo y puede quedar…
Buenos playoffs.
Y buenos playoffs con históricos, que al final no vas a saber con quién ir. Vamos ya con la selección española. Vamos ya con la selección española, que de nuevo gana, pero la noticia no es esa. Es evidente. Además, quiero destacar, para empezar, para quien no lo sepa, las palabras de Luis de la Fuente, en las que dicen que el público, que el vestuario estaba destrozado. Parecía que habían perdido. Y es que Gavi se ha roto. Se ha roto los ligamentos. Se ha reventado la rodilla.
Se pierde la temporada.
La temporada, y ya no solo la temporada, se pierde la Eurocopa. La Eurocopa. Los Juegos Olímpicos.
Sí.
Se ha destrozado, ¿eh?
A ver, es una lesión que lo que hemos dicho, se pierde la temporada, y encima es una temporada no es una temporada más, es una temporada con Eurocopa, con Juegos Olímpicos, como decía, Javi podía estar. Y entiendo que en el vestuario pues sea un golpe duro, más teniendo en cuenta que Gavi es un jugador que ha ido casi siempre a la selección, es un jugador que yo creo que era una pieza importante en el grupo, y pues ver así a un compañero, imagino que tiene que doler bastante.
Es una pena, pero al final es una acción fortuita que tampoco se puede evitar. Bueno, sí se puede evitar si no estuviera jugando, pero al final yo creo que ese debate no tiene ningún sentido, ya que si va a la selección
es para jugar.
Pero bueno, eso ya lo dejamos aparte.
Gavi, que yo creo que es uno de los protegidos, de por así decirlo, de la afición en la selección, que de los pocos que se salvaron en el Mundial, en ese partido frente a Marruecos, por el público en general, fue Gavi precisamente.
Hombre, es que es el que más lo luchó. Además, nadie entendimos el cambio justamente ante Marruecos que hizo ahí Luis Enrique, cuando era el jugador que mejor estaba. La verdad es que es trágico lo de Gavi, también es trágico. Yo creo que hay que condenarlo, por así decirlo, el linchamiento que está sufriendo Luis de la Fuente cuando no tiene culpa.
Porque justo esta semana, encima, Jeremy Pino, por ejemplo, se rompió también el cruzado en un entrenamiento. Vamos, que… Vale, claro. Si, aunque no juegues, te puedes romper igual.
Se están quejando, yo creo que porque hay una jugada anterior en la que ya nota molestia a Gavi, pero bueno, que no tiene nada que ver las molestias que sufre 5 minutos antes con que después un balón que Dani Carvajal al cielo y Gavi intenta controlar, y finalmente pues se le ve en la cara. Que es lo peor que cualquiera ya nos imaginábamos, lo peor de los resultados, porque a Gavi se le ve en la cara el dolor, se ve que no puede caminar, por lo tanto… Es jodido, ¿eh? Hay que decirlo así porque…
Claro, lo único que podemos esperar es que la recuperación vaya bien y que pueda volver lo antes posible y que eso no le deje secuelas para un futuro, que es lo más…
Es lo más probable. Claro. Sobre todo la experiencia nos dice que los jugadores que sufren estas lesiones pierden mucha velocidad.
Nombres como Ansu Fati, ¿no? Sé que no es el mismo caso.
Pero también hay otros jugadores como Oyarzabal, por ejemplo, que es verdad que te cuesta, pero que al final pues vuelves a recuperar. Puede pasar que se pierda, y hay muchos jugadores que después de una lesión así y de una lesión tan larga es cuando han perdido.
Pero yo creo que nunca vas a ser el mismo jugador.
Y sobre todo lo explosivo que es Gavi, miedo con el que vas a ir.
Sobre todo por el tipo de jugador que es, tan explosivo, tan pues eso de arrancada, tan físico. Yo creo que todo eso lo va a perder bastante, sobre todo por un tema de miedo.
Y se ejemplifica mucho con Xavi, porque sufrió una lesión parecida de larga duración, pero claro. Me comparas el fútbol que practicaba Xavi con la tranquilidad, realmente ir poco al contacto. Y Gavi,
claro, es que Gavi va mucho al choque, entonces sobre todo al principio de su recuperación le va a costar ir mucho al choque y va a entrar ahí con miedo, y ahí es donde está el problema, cuando entras con miedo, que a lo mejor se le puede ir otra vez.
Sí, baja muy dura para, bueno, iba a decir para la selección española, no, realmente aquí quien de verdad sufre esto es el Fútbol Club Barcelona, igual que el resto de clubes que sufren las lesiones.
Y hay que hablar de este tipo de lesiones que cada vez son más habituales, y que yo no sé a qué espera la FIFA, la UEFA, quien sea, para abrir el debate de que no se pueden jugar 60 y pico partidos al año. Es imposible.
Nah, ahí estamos de acuerdo, Pep Guardiola siempre lo ha criticado.
Se está poniendo en peligro encima, la salud de los jugadores.
Es que encima este año hay Juegos Olímpicos, que la última vez que los hubo, me acuerdo que en la selección estuvieron Pedri y Pau Torres, me acuerdo que fueron los dos jugadores que jugaron, no sé si llegaron a 70 partidos entre europeo y
bueno, pero Juegos Pau Olímpicos. No tenía la misma cara que Pedri, me acuerdo, en los Juegos Olímpicos, ¿eh?
Ya. Hombre, es que obviamente Pedri al final jugaba todo.
Es que era un chaval que tenía 18, 19 años en...
Bueno, Pau sí. Lo mismo, ¿no?
Pau sí, Pau tenía un poco más, pero es verdad
Pau,
que no...
Yo creo que era mayor de edad.
Que no...
Sí. O sea, mayor de edad que no
ya tenía el cante.
No, más de 21, que no estaba para jugar con la sub-21.
Pero que Pedri encima era una posición de medio centro, que es donde suele desgastar más que una posición de...
Nos quedamos con la baja de Gavi, que se recupere lo antes posible, que eso será una alegría para todos, y digo todos, para cualquier tipo de aficionado, que aquí no hay debate. Y vamos a hablar un poquito también de la selección, 3-1 frente a Georgia, en Pucela. Alejandro, no sé si es Zorrilla, pero es Pucela. Disfrutaron los goleadores Lenormand, Ferran Torres y, bueno, voy a intentar decirlo, en propia puerta Lochosby. Yo creo que lo he dicho bien. España primera.
¿Y no dices el gol de Georgia?
Está quedando nativo, ¿eh?
Ya, no, pero es que me ha interesado solo los de España.
No, pero ese sí que sabes.
Venga, va, Alejandro, dime el gol de Georgia.
¿Cuarashelia?
Carabachelia.
Carabachelia.
No. Como que cuara. Es Carabachelia toda la vida.
No tenéis ni idea, lo puedo decir.
Carabachelia, digo yo, pero no sé.
Un poco raro ahí, la verdad.
No es así, en serio, ahora un momento.
No, Carabachelia. Es Carabachelia.
Yo también lo he escuchado.
Ahí sí que no tengo duda. A mí sí que me gustaría preguntaros por la pareja de Lenormand e Íñigo Martínez. ¿Os parece la que queréis ver en la Eurocopa?
Sí, con la duda de cómo estará Laporte, yo creo que sí, tiene que ser. Al final, que no,
bueno. Yo creo que Pau Torres puede entrar por un Íñigo Martínez que llevaba malos partidos en el Barça, y creo que Pau Torres está creciendo en su nivel en el Aston Villa.
Alejandro.
A ver, Pau Torres no sé qué tal estará jugando, pero yo sigo con la pedrada de que si Sergio Ramos está bien tiene que ir, así que bueno, confío en que llegue bien a la Eurocopa, porque creo que puede ser un plus para un torneo corto.
¿Cuál sería tu pareja entonces?
Íñigo Martínez, Sergio Ramos.
Vale,
yo digo Sergio Ramos, Gerard Piqué.
Vale. ¿Pero en la Kings League o con porcinos?
Bueno, pero hay más cosas que hablar de la selección. Por ejemplo, la mejora de Ferran Torres. Ya no solo en la selección, también es el FC Barcelona, pero se le echaba mucho en cara, ¿no? Evidentemente, por la historia que tenía con Luis Enrique, familia, etcétera. Pero yo creo que ahora mismo ha recuperado el nivel que vimos, por ejemplo. Yo creo que el mayor recuerdo que tenemos con Ferran Torres a lo mejor es el partido ante Alemania, el 6-0, que creo que mete un hat-trick, o bien la UEFA Nations League contra Italia. Lo estáis viendo mejor, ¿no?
Yo no.
¿No?
No. A ver,
o sea, lo veo ciertamente mejor, pero creo que hay mucho marketing y mucho que si tiburón, que si tal, y al final te pones a comparar sus números a estas alturas con los de la temporada pasada y Ferran Torres lleva 5 goles.
Pero yo creo que también la agresividad con la que...
No, yo creo que ha sido más la importancia que han tenido algunos goles suyos, sobre todo en el Barça. Sí, pues sí. En Oporto, si no está Ferran que te mete el gol, no ganas el partido. Ya había partidos que los ha ganado.
Fuera de la Champions
del Barça. Te digo en Liga, ¿eh? En Liga mete el 2-0 frente al Barça, un gol en el Villarreal...
Frente al Cádiz.
Un gol en el Villarreal 3, Barça 4, y otro gol en el Barça 5, Betis 0.
Bueno, pues vale. Todos decisivos, ¿no?
Bueno, menos el último.
No, pero yo sí que le he visto con una mejora, pero lo ves más... Yo lo que veo es lo veo mejor de confianza. Yo ahora mismo lo veo... El año pasado con el Barça no jugaba poco, no tenía confianza, y cuando salía, pues salía más dubitativo. Es verdad que igual en cuanto a mejora de cabalidades no ha hecho, pero mejora de intentarlo, lo intenta más y se le ve un jugador más confiado, y eso sí que lo veo.
A ver, yo creo que... Todos creemos que Ferran Torres no es una superestrella. Y está claro, nunca lo ha sido, ni creo que lo vaya a ser. Las cifras son las que son.
La Porta sí que se lo pensó, ¿eh? Cuando pagó casi 50 kilos por él.
Bueno, pero eso es porque se
¿no?
le...
No, pero 50, por ahí. Pues.
55, sí. Pero yo creo que desde que se fue al City sí hizo una buena temporada, pero ya luego su fichaje por el Barça no ha dado mucho más. Y lo mejor que tiene son los partidos con la selección. Y tampoco los partidos, sino que luego... Pues eso, que de cara a puerta con la selección, eso es más...
Pero lo veis importante para la Eurocopa, ¿no penséis que Ferran Torres puede dar un papel muy importante para la selección?
Sí, pero porque tampoco hay otro.
Eso te iba a decir.
Sí, hay gays, tenemos y que le pueden hacer competencia, pero evidentemente lo que propone Ferran Torres yo lo veo más interesante.
Pero si tú tienes, por ejemplo, los extremos que tiene Inglaterra, ¿sería titular? O sea, ¿en Inglaterra iría convocado?
No, siempre tienes que sacar Inglaterra, pero...
No, pero...
¿Y Morata iría con Inglaterra?
De cabeza.
Moratín día con Inglaterra.
De Harry Kane, sí.
No, no sé si como titular, pero sí.
Es que es fútbol diferente, evidentemente. Yo creo que no tiene.
Pero
a ver, me parece un buen jugador para tenerlo ahí. Y pues creo que es una buena opción que tiene Luis de la Fuente. Y es algo diferente a si juegas con Lamine Yamal y Nico Williams. Pero es verdad que es lo que dice Alejandro, dice Carlos, de que con Inglaterra igual no jugaría. No es un extremo que entre yo creo que los 30 mejores del mundo.
No.
A ver.
Para ti sí, David, que no haces más que lanzar. ¿Sí?
Sí, yo creo que Ferran Torres.
¿Tú en qué escalón del fútbol europeo, del fútbol mundial, pones a Ferran Torres?
Depende de los escalones. Vamos a ver, si tengo una escalera infinita, pues no lo sé. Si tengo de 3-4 escalones, pues a lo mejor lo pongo en el segundo.
Con, ponme nombres que los veas.
¿Que pueda comparar a Ferran Torres? Pues yo compararía a Ferran Torres. Complicado ahora mismo, dime nombres tú también.
Mohamed Salah.
No, pero por ejemplo.
Y Salah no está brindando una buena temporada
Bukayo,
tampoco.
Por Bukayo favor. Saka.
Por Dios. Por
es tremendo. Es tremendo. Es que
no, evidentemente aquí, no. No está en el mismo escalón.
Todo vale.
Gabriel Martinelli.
Con lo que sea, el solo del Arsenal.
No, sí, la verdad es que me estáis diciendo.
Mira, Rafinha, por
sí,
ejemplo.
Rafinha sí que está por encima.
Nico Williams.
Los pongo en el mismo escalón, fíjate. Y mira que Nico está haciendo una buena temporada. Yo
a Nico lo pongo por encima.
Lo pongo por encima y creo que tiene muchísimo más potencial.
Hombre, y muchas más cualidades también.
Ahí no estamos, pero yo estoy hablando para el papel de Eurocopa, yo prefiero a Ferran que a Nico Williams.
Por favor.
No, también no, te digo, pudiendo tener los dos, es que para mí son los dos extremos que quiero en la selección.
¿Titulares?
Sí. A lo mejor dudaría un poquito más con Dani Olmo.
Claro, es que yo Dani Olmo en la izquierda es lo que te iba a decir. Y lo he hecho en falta porque un partido de la selección me gusta verlo cuando está
Dani Olmo. Es que Dani Olmo para mí es fijo en la selección.
Sí.
Me parece muy importante para… Bueno, era muy importante para Luis Enrique y intuyo que para Luis de la Fuente también lo será. ¿Algún apunte más de la selección española? ¿Algo que queréis destacar de cara a la Eurocopa 2024?
Que si no me equivoco España va a estar en el bombo 1, ¿no? Que eso al final era importante para… Bueno, todavía ayer podía perder esa plaza y es importante de cara al sorteo, ya que no te suceda, pues eso, que te pueda tocar potencias europeas en la propia fase de grupos y pues bastante positivo para de cara a Eurocopa.
Bueno, esto nos deja Alejandro, vamos rápidamente con el fútbol internacional. Un apunte, Moritz, algo que tengamos que saber de los otros equipos.
Pues ya hay un montón de equipos clasificados. De hecho, esta noche también se juega otro equipo más. La clasificación en este caso va a ser Italia contra Ucrania. Bueno, fuera de casa en Ucrania, en este caso. Bueno, no en Ucrania, no. No sé dónde estaban jugando, la verdad, pero bueno.
Se supone en algún que es partido, estadio.
Sí.
En algún estadio.
Fuera de Ucrania, obviamente.
Supongo que sí. Se juegan entonces la clasificación los italianos. Y bueno, hay más equipos que se pueden meter, aunque quedan fuera de la clasificación directa, que es en este caso Bosnia-Herzegovina, Finlandia, Israel, Georgia, Luxemburgo y Grecia. Y también Bolonia, mediante los playoffs.
Pues tela el fútbol internacional. A mí la verdad es que sí hay que destacar algo antes de terminar ya con el fútbol internacional. Es Noruega, ¿no? Otra vez Haaland, en este caso a lo mejor también.
Martin Odegaard.
Odegaard también se queda fuera. La verdad es que es una pena, porque es uno de los mejores delanteros del mundo, uno de los mejores jugadores del mundo, y no tiene la oportunidad de brillar con su selección. Vamos ya con las noticias más destacadas del deporte nacional.
Pasamos a las noticias del mundo internacional, nacional, como ha dicho David. Djokovic da una clase magistral ante el alumno Sinner para revalidar el título en las ATP Finals. El serbio llega a los 7 títulos, más que nadie, y se muestra una vez más imparable para la Next Gen. Ha ganado al italiano en 2 sets por 6-3 en ambos.
Y en el mundo del golf, Tiger Woods anuncia que reaparecerá el 30 de noviembre en el Hero World Challenge. El estadounidense, que sufrió un grave accidente de tráfico en 2021 que lo ha obligado a pasar varias veces por el quirófano, no juega desde el pasado Master de Augusta.
El Barcelona femenino le hace una manita al Real Madrid y confirma su dominio absoluto en la Liga F. El Madrid salió mejor, pero fue arrollado por completo por el equipo azulgrana, donde Aitana Bonmatí, Hansen, Mariona, Claudia Pina y Vicky fueron las goleadoras.
18ª victoria para Max Verstappen en Las Vegas. El holandés se sobrepuso a una sanción, un choque y dos investigaciones. Leclerc y Checo cerraron el podio. Los españoles Carlos Sainz fue sexto y Alonso noveno.
Fabio Di Giantano ganó la carrera de MotoGP de Qatar. Pecco Bagnaia fue segundo y Jorge Martín solo décimo. El piloto español está a 21 puntos del italiano, quedando tan solo 37 en juego en la última carrera del Mundial en Cheste.
Se acabó la imbatibilidad del Real Madrid de baloncesto. El pasado sábado, un gran Unicaja remontó un encuentro que iban perdiendo de 21 y pone fin a la racha de 19-0 de los de Chus Mateo.
Hasta aquí el noticiario, sí, Pablo, del deporte internacional, ya he dicho del deporte nacional. Un nuevo programa de Deport Radio siempre, recordaros, desde las 12:30 hasta la 1, tanto los lunes como los viernes, en la radio UMH y después en diferido, a partir de las 6 de la tarde ya podéis ver nuestras caras.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.